pues España estará entre ellos, sin duda alguna.
Funeral que, como decimos, era el 18 de septiembre, 10 días después del fallecimiento de Isabel II. Antes, mañana sábado, el hasta ahora príncipe de Gales será proclamado formalmente como rey de Inglaterra. Si bien la muerte de su madre ya le elevó automáticamente al puesto, dado que era el primero en la línea sucesora, Carlos III, que este viernes dará su primer discurso oficial, será proclamado en una ceremonia en el Palacio de St. James. Continúan escuchando Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
La blockchain, desde su nacimiento, viene siendo una tecnología revolucionaria. Apareció como una forma de eliminar a los intermediarios y desde su creación ha abierto una gran diversidad de oportunidades para las empresas. Ha creado y tiene el potencial de seguir creando nuevos modelos de negocio. No son pocas las veces que hemos hablado por aquí en My Economy de sus ventajas, esa eliminación de intermediarios, por ejemplo, que logra la reducción de costes, de la seguridad, de la transparencia. Hoy nos vamos a centrar en algunas de ellas, como son la privacidad y la resistencia a la censura. Va a ser enseguida en nuestra charla con Félix Fuertes, CEO y fundador de Academia Formación en Inversión. Nos trae de invitado a Jorian Brewster, CEO de Ethic Hub. Y es viernes, así que tenemos cita con los oyentes, con los que nos han mandado dudas para el consultorio cripto. Estará por aquí Adrián Fernández, trader de divisas de Mi Primera Cripto. Están todavía a tiempo de participar. Estamos ya saben, en nuestro WhatsApp 609-224716, 609-224716. ¿Y los precios de los principales activos digitales cómo están? Pues rebotando y con ganas. Lo hace Bitcoin, más de un 8,5%, $21,034 en estos instantes. Ethereum, con ganancias del 4,3% sobre los $1,716. Empezamos este viernes.
My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía, con Javier García Viviani.
Y con Félix Fuertes. ¿Cómo estás, Félix? ¿Cómo vas despidiendo esta semana, preparándonos para la próxima, que va a ser calentita?
Muy buenas, Javi. Pues sí, ha sido una semana muy interesante, sobre todo porque ya se ha arrancado el día 6 la actualización de la fusión de Ethereum, uh-huh, con lo que ellos denominan Bellatrix, ¿no? Que es el origen, ¿no?, de este cambio, que el día 14-15, sí, por la noche, en la madrugada de España, se acabará formalizando. Así que estamos viendo ya repuntes en otras criptos, como la de Cosmos, que hablaremos de ella hoy con nuestro invitado, que está empezando a ganar tracción por un discurso, ¿no? La defensa de la descentralización, la resistencia a la censura, la privacidad, que es un poco el tema que te traigo para hoy.
De eso vamos a hablar con Jorian Brewster, conocido de My Economy, CEO y fundador de Ethic Hub. Jori, ¿cómo estás? ¿Andas por México?
Sí, buenas, gracias por invitarme. Aquí estoy visitando a nuestros agricultores.
¿Cómo os va en Ethic Hub?
Pues muy bien, ahí la verdad que lo nuestro, aunque tiene tecnología blockchain, pues como al final que los agricultores paguen o no paguen depende de la economía real, pues no nos ha afectado prácticamente nada el crypto winter, ¿no?
¿Y cómo está la economía real por allí, en lo que os toca?
Bueno, pues como en todo el mundo, un poco, muchísima inflación. Pero la verdad que sorprendentemente el peso mexicano está aguantando mucho mejor que la inmensa mayoría de, incluso que el euro, ¿no? Me lleva a la sorpresa que de repente de que antes con un euro pues eran como 25, 26 pesos y ahora son 20 pesos. O sea, se ha revalorizado el peso contra el euro muy significativamente.
El euro ahora mismo con esa paridad contra el dólar, 1,0041 subiendo un 0,42%, protagonista esta semana desde luego esa subida de tipos ayer histórica de 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo. Pero no vamos a hablar de ello, no, sino de esa privacidad y resistencia a la censura en blockchain, Félix, y cómo se puede tomar esto como ventajas competitivas que se pueden aprovechar.
Bueno, antes de nada hacer un pequeño inciso, que la verdad es que lo que ha contado Jori me parece absolutamente extraordinario. De hecho, yo creo que enhorabuena, Jori, por lo que estáis haciendo, pues es muy especial y está muy ligado al ciclo económico. Has dicho que el peso mexicano se ha apreciado contra el dólar, pero además es que el café también ha inflacionado, por lo cual los agricultores tienen que estar pues encantados, ¿no? De poder generar cosechas mucho más caras y bueno, pues al final los inversores de Zithub pues también están recibiendo sus réditos de una forma mucho más segura. O sea que es curioso también, ¿no? Cuando en épocas también tan duras, pues bueno, no todo el mundo sale tan perjudicado, ¿no? Y ahí quería hablar precisamente de un tema que hemos estado debatiendo durante 3-4 semanas. Ya sabéis que todos los que nos siguen, ¿no?, en My Economy, cada día, entre semana, a las 3, hablamos del mundo cripto, del mundo blockchain y sobre todo las bases, ¿no? Volviendo un poco a las ventajas competitivas, y hago mención al gran Pac Torsey, que es el escritor del pequeño libro que genera riqueza, ese investment manager, fund manager de Morningstar, que es pues, ampliamente reconocido por haber definido esos criterios de ventaja competitiva dentro de una empresa, ¿no? El efecto red, la marca, los costes de cambio, todo aquello que defienda pues, los ingresos, la adopción, el uso de los usuarios por parte del producto o servicio que está ofreciendo esa empresa. Y en este caso, en blockchain, aunque le metamos o que incluyamos ciertas ventajas competitivas, realmente la ventaja competitiva real, la que está buscando el institucional, el que está buscando el retail más a largo plazo, el que no está por la especulación, sino que está por la creación de valor y por generar pues, mucho más ecosistema dentro de este mundo, es la descentralización. Y todos lo consideramos la descentralización como un concepto que viene intrínseco dentro de la tecnología y muchas veces no es el caso. Nos metemos a comprar y a interactuar en redes, en blockchains, que no son descentralizadas porque podrían ser hackeadas, podrían ser atacadas con poco dinero. La verdad, se necesitaría poca capacidad adquisitiva. Y entonces, a raíz de eso, han surgido pues ya el concepto de, dentro de la descentralización, quién toma las decisiones dentro de una red para validar o no transacciones, y eso pues ha llevado a una discusión a raíz de lo que ha hecho Estados Unidos, que ya lo hemos hablado en otro programa, Javi, sobre ese ban que hubo sobre varias, ese bloqueo, esa prohibición en la lista OFAC en los Estados Unidos ante la resistencia,
ante la censura, ¿no? Tornado Cash, sí.
Tornado Cash, efectivamente, pues ya ha salido el ecosistema corriendo diciendo somos descentralizados, aquí no se puede censurar ninguna transacción. Y ya han empezado a surgir esas señales, esos mensajes a los institucionales indicándoles de esperemos que respetéis estos criterios porque es precisamente la ventaja competitiva intrínseca de nuestra tecnología y lo que realmente aporta valor, que es la descentralización y, por tanto, la resistencia a la censura y también la privacidad. Entonces, bueno, Jori y yo hemos hablado mucho sobre este tema y bueno, me encantaría también escucharle a él.
Bueno, sí, yo creo que todo sale de que hace como un mes casi ya Estados Unidos puso a Tornado Cash, que es un mixer, que es una herramienta que puedes usar para ofuscar el historial de tus transacciones, ¿no? O sea, metes un Ether o 1,000 USDCs o lo que sea, ¿no? O 1,000 DAIs en una bolsa, y en esa bolsa mucha gente mete un Ether o 1,000 DAIs, y al sacarlo, pues ya no sabe nadie desde otro wallet, vamos, pues se sabe que tú has sacado dinero de esa, que has metido desde un wallet y que has sacado por otro wallet, pero no se pierde la trazabilidad de un wallet al otro, ¿no? Entonces, esa solución, que lo que permite es preservar la privacidad en una blockchain pública, pues no le gusta a los gobiernos, porque se pierde la capacidad de seguir a los maleantes. Esa es la parte buena, ¿no?, de que falte la privacidad, es pues de que se puede perseguir a los maleantes más fácilmente, ¿no? Pero la parte negativa es pues que se pierde la privacidad con todo lo que ello implica, y para mí eso es un, como decía Félix, algo muy core del ecosistema cripto, que nace en el entorno del movimiento cyberpunk, que tenía la privacidad como uno de sus pilares fundamentales. Y para mí es fundamental por el tema de que si no, pues al final podemos terminar todos en gobiernos como los venezolanos o como los rusos. En Estados Unidos estuvimos cerca con Trump, ¿no?, de que de repente sube al poder un déspota que intenta apagar cualquier posibilidad de que se haga oposición, y pues porque si tiene total control del sistema gubernamental, y el sistema gubernamental tiene total control de todas las transacciones y te puedes bloquear todos tus fondos, como hizo Canadá hace 6 meses, ¿no? Pues es un escenario que yo creo que a ninguno nos debería gustar.
Sí, sobre todo además, por complementar lo que estás diciendo, Jori, por un lado, y por quien no esté a lo mejor muy ducho en el tema de las criptomonedas, sobre todo en blockchains como la de Bitcoin o la de Ethereum, la privacidad no es un... O sea, la wallet o las billeteras son anónimas, pero lo que es las transacciones, uno se puede ver todo, ¿no? Cómo se interactúa con la red, quién ha hecho qué. Y bueno, así es como, por ejemplo, pues han surgido también, o se han descubierto potenciales scams o potenciales fraudes, como por ejemplo lo del evento este en Mundo Cripto, cuando la CNMV anunció que no era una entidad que tenía permisos para dar consejos de inversión, y además había entidades que eran chiringuitos financieros. Pues realmente fue porque hubo alguien que en el anterior evento que hicieron esta gente, pues observó que había dos billeteras que estaban comprando, y entonces hicieron esta estrategia. Entonces, al final, la tecnología blockchain y todas estas acciones son transparentes y se puede descubrir siempre, las mentiras son muy cortitas. Pero es verdad que de ahí a que encima invalidemos o censuremos ciertas transacciones, ya es lo que hace que la gente pueda huir. Entonces, aquí hay un valor intrínseco dentro de la tecnología blockchain que no sé si todo el mundo lo entiende, y de hecho creo que puede venir un poco también a colación de contar ese hard fork que va a suceder ahora en septiembre, el día 14 o 15, sobre la red de Ethereum. Si nos puedes contar, Jori, cómo una blockchain se defiende ante eso. Es decir, si de repente el gobierno de Estados Unidos decide intervenir y quiere censurar transacciones dentro de una red como la de Ethereum, que a priori su core, su núcleo, su base era la descentralización y la resistencia a la censura, ¿cómo se puede proteger una red así? ¿Y cómo puede proteger a sus holders? ¿Cómo puede proteger a la gente que tiene esos ethers o la que está interactuando con los diferentes protocolos, aplicaciones, empresas?
Bueno, pues la descentralización. Al final, el tema de Tornado Cash pues ha abierto un debate muy profundo, ¿no? En el que dice, oye, ¿y si lo siguiente que hace el gobierno de Estados Unidos, en vez de banear o prohibir, vamos, el uso de una aplicación con smart contracts, es intentar imponer a Ethereum o a otras blockchains, oye, esas transacciones que se hicieron, reviértelas, ¿no? O no las, cualquier transacción de este wallet quiero que no pase. Claro, ellos tienen la capacidad de imponer eso, a las empresas reguladas en Estados Unidos. Entonces, Coinbase, Binance, Estados Unidos, FTX, y todos los exchanges centralizados, pues al final tienen base en Estados Unidos. Entonces, cuando tú depositas tu dinero en Coinbase para ganar un 8% en Twitter o un lo que sea, ¿no?, en la cripto que estés, de Proof of Stake, Pues lo que, el problema es que le estás entregando el poder de gobernanza sobre la red a Coinbase o a Binance o a quien sea. Y ellos pueden hacer mal uso de ese poder. Entonces, es fundamental para que una blockchain se mantenga descentralizada que la validación de las transacciones y el mantenimiento de la base de datos, vamos, pues esté lo más descentralizada posible. Entonces, hay varios approach, ¿no? O sea, el approach más resistente por ahora que se ha demostrado, pues es no confiar en proof of stake, sino confiar en proof of work, como ha hecho Bitcoin y la propia Ethereum durante años. Y entonces te proteges de que alguien con mucho stake, o sea, mucha participación en la red, como son Coinbase, ¿no? Que tiene pues muchísimo ahí depositado a través de la gente que tiene ahí su dinero, sus ethers o lo que sea, pues no tiene más poder de voto ni menos poder de voto. Coinbase, por tener muchos bitcoins, no tiene absolutamente ninguna influencia sobre la blockchain de Bitcoin, o prácticamente mínima, ¿no? Porque no hay proof of stake, sino que hay proof of work, que depende de los de la potencia de cálculo de los ordenadores. Que ahí tampoco es que sea 100% resistente a la censura, porque, claro, lo que sucede es que te vas a los mineros. Y claro, los pools de minería, si tienen base en Estados Unidos, pues también Estados Unidos les puede decir, oye, quiero que todas las transacciones que vengan de este wallet, pues no las aprobéis, o si no, os voy a poner una multa, etcétera, ¿no? Así que no hay soluciones perfectas, y como decía Félix, pues una que se está discutiendo mucho estos días, pues es, bueno, puedes imponer un control sobre una blockchain, pero el ecosistema de Cosmos está constituido de cientos de blockchains, ¿eh? O sea, ahí la visión es que cada aplicación va a ser una blockchain, ¿no? Entonces, intentar imponer un control sobre miles, millones de aplicaciones, que cada una es su propia blockchain y que interactúan entre ellas y que tienen base jurídica en cientos de países, y validadores en cientos de países cada una a su vez, no sé qué, pues es prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo creo que tenemos por un lado el approach más conservador, más probado, etcétera, que es el de Bitcoin, con proof of work y sin una cabeza visible, que ese es otro punto de centralización, ¿no? Ethereum, al final, si Vitalik Buterin dice, oye, vamos por aquí, pues le va a seguir la gente, ¿no? Y eso pues es un problema, porque pues el gobierno de Estados Unidos puede atacar a Vitalik, ¿no? Y decir, oye, Vitalik, que si no vas a ir a la cárcel como no hagas esto, ¿no? Sí. Sin embargo, en Bitcoin no existe Satoshi Nakamoto ni nadie. Y el otro approach pues es el de Cosmos. Pues sí, puedes ir contra una, contra otra, contra la de más allá, pero no puedes ir contra cientos en cientos de países, ¿no?
Quería preguntaros, Félix, Joris, y no sé, se me estaba ocurriendo, ¿no? ¿Cómo se implementa esta censura, esta resistencia en una red que está todavía sin evolucionar o sin cambiar? ¿Puede que sea más factible que una característica de este tipo se incruste en un diseño de red desde el principio, ¿no? En lugar de basarse en modelos de gobernabilidad que podrían modificarse en algún momento a lo largo del tiempo.
Claro, ese es el approach de Bitcoin. Uh-huh. Pues Satoshi Nakamoto no sabemos quién es, precisamente para que no tenga una cabeza visible que puedas cortar, ¿no? A la que puedas atacar, a la que puedas presionar para que haga algo. Y por estar tan repartido, no hay una gobernanza centralizada en nada, ni siquiera en una DAO, sino que para que cualquier cambio surta efecto se tienen que poner de acuerdo los desarrolladores, los mineros y los holders, porque al final, oye, si yo no creo en esto, me voy a la otra blockchain que se ha forqueado, pues hace que sea prácticamente inmutable. Y esa es una de sus fortalezas, claro. Por ser muy inmutable, tampoco sirve para poder implementar muchos cambios y nuevas tendencias y nuevas innovaciones, etcétera. Entonces, por eso, la visión que tenemos muchos en el ecosistema es que Bitcoin es oro, es la reserva de valor, porque es inmutable y porque es descentralizada y es inatacable, mientras que pues todo lo demás pues es donde se va a construir la economía del futuro.
Yo por complementar a la respuesta de Jori, y porque sí que, o sea, la pregunta que has hecho, Javi, básicamente es si el sistema de gobernanza está separado de la resistencia a la censura, y no está separado.
¿Pueden ir de la mano o no?
Van de la mano, van intrínsecamente de la mano. ¿Por qué? Porque básicamente el ecosistema decide o tiene establecido una serie de criterios, por ejemplo, como en Bitcoin, con la prueba de trabajo, que es el Proof of Work, y también sucede con Ethereum, con la prueba de participación, o con Cosmos, con la prueba de participación, que es el Proof of Stake, que básicamente ellos dicen, mirad, nosotros vamos a revisar que todos tengamos los mismos datos. Es la base de la tecnología blockchain. Entonces, si alguien tiene el hash cambiado porque ha cambiado un mínimo dato, ha intentado manipular los datos, a ese validador o a ese minero se le va a echar de la red. De esa forma se resiste. O sea, hay una resistencia a la censura porque a todos los validadores o todos los mineros que sean realmente maliciosos, pues se les van a echar y se va a mantener la información intacta, ¿no? Que básicamente eso es la idea principal, ¿no? De no echar para atrás ninguna transacción que ya se haya aprobado por parte de la red que se va a llevar a cabo, ¿no? Ese es un poco el punto principal. Y sobre todo el no bloquear. Nadie tiene la capacidad, o nadie debería tener la capacidad de bloquear algo que es completamente descentralizado. Nadie debería ser capaz de poder decir esto se bloquea. ¿Quién es la entidad central que determina que eso se debe bloquear o no se debe bloquear? Y luego, por hacer un pequeño inciso sobre lo que estaba comentando Jori, porque claro, se está hablando de la potencial centralización que podría llevar la prueba de participación. La prueba de participación en relación con la prueba de trabajo de Bitcoin, es que la prueba de trabajo de Bitcoin, aparte de que requiere de una cantidad enorme de dinero en infraestructura física, tienes que invertir en mineros, tienes que tener la localización, tienes que además invertir mucho en energía. Al final se acaban financiando industrias que es como bien decía Elon Musk en su momento, ¿no? Que se acaban financiando industrias con la prueba de trabajo que son amigables pues al carbón, al petróleo, y que acaban contaminando mucho más. Entonces, la prueba de participación, aunque se hable de centralización como tal, la realidad es que hay dos soluciones para poder evitar esa censura, o sea, para evitar que un gobierno como los Estados Unidos pueda entrar a evitar, o sea, pueda entrar a indicar a que hay una serie de wallets que se tienen que censurar y que hay una serie de transacciones que se tienen que echar para atrás porque eran para financiar el terrorismo, porque ellos piensan que era para eso. Una de ellas es que todos los validadores tienen bloqueado dinero, tienen bloqueado Ethers. Y esa es la premisa principal. La premisa principal es, oye, si tú valoras tu patrimonio, si tú valoras tu negocio, si tú valoras lo que tienes, entonces entendemos que si tú vas en contra de la descentralización, si vas en contra de la resistencia a la censura, entonces es que estás dispuesto a sacrificar todo ese patrimonio, toda esa cantidad de dinero que has puesto dentro de la red y con la que te has convertido en validador. O sea, es un poco un quid pro quo de bueno, si tú vas a intentar o nos vas a fastidiar a nosotros, vas a fastidiar lo que es el núcleo, la esencia, la cultura de la descentralización y la resistencia a la censura, tú vas a perder mucho dinero. Vas a perder lo que valgan esos 32 Ethers, que podrían ser 10.000, 20.000 dólares por validador, hasta 200, 300 mil dólares por validador si Ethereum se acabara pues multiplicando mucho más en su precio, ¿no?, en el futuro. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a perder eso, y menos por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos tampoco puede obligarlo, puede obligar a una institución, o no debería poder hacerlo, porque estaría poniendo en peligro los intereses de los clientes de esta institución. En todo caso, estas instituciones tendrían que delegar o extraer ese servicio y sacarlo fuera de Estados Unidos y que no fuera de ellos, ¿no? Esa sería la única solución. Y luego, por otro lado, está la solución de las bifurcaciones, que lo ha comentado también Jori, que básicamente se denominan hard forks, que es, oye, si tú nos censuras transacciones, si tú estás participando de una manera maliciosa y estás yendo en contra de la esencia de la blockchain, pues si eventualmente en un momento dado consideramos que no tenemos el poder suficiente para haceros frente dentro de nuestro ecosistema, pues como nosotros tenemos todo lo que es el valor, ¿vale? Porque básicamente casi todo el ecosistema está unido hacia el mismo frente, que es mantener la descentralización, pues podemos ver que todos los protocolos, los fundadores, el equipo, las fundaciones puedan copiar la red y montarse una red nueva y dejar a los institucionales colgados, ¿no? Que eso podría ser otra opción, y eso ahí también pues les perjudicaría muy negativamente al institucional, porque tiene, pues como bien decía Jori, dinero de sus clientes que al final luego tienen que responder por ello.
Que se estaba poniendo y hablando mucho, ¿no?, de Estados Unidos y esta cruzada que tiene, pero ¿hay otros países que puedan seguir el mismo camino, Jori?
Sí, por supuesto. O sea, de hecho, hay países mucho más agresivos en contra de la privacidad y de los principios básicos del movimiento cyberpunk, que son como son China, ¿no? En China todo el tema cripto está prohibido, porque de alguna forma su visión es la de imponer un sistema monetario, su CBDC, ¿no? Central Bank Digital Currency, que es la alternativa distópica, desde mi punto de vista, a las criptomonedas, que es pues una moneda 100% controlada por el Estado, que el Estado ve absolutamente todas las transacciones en tiempo real, y si estás haciendo algo que no le parece al Estado, y de hecho pues están implementando también un sistema de scoring social, ¿no?, de que seas buen ciudadano, y si no eres buen ciudadano, y que puede ser pues sencillamente porque haces oposición al gobierno, pues te desconectan del sistema porque te apagan el wallet, y cualquiera que te intente ayudar, porque encima hay cámaras en todos lados, etcétera, pues le desconectan su wallet. Entonces ellos tienen una visión de control absoluto orwelliano, ¿no?, de la población y de la economía y de la sociedad. Y la única forma de evitar eso pues es ser defensores de la privacidad.
De privacidad y de la resistencia a la censura en blockchain, que se nos ha pasado el tiempo volando. Hemos estado hablando de ello con Félix Fuertes y Jori Ambruster. A los dos, muchísimas gracias por estar un día más en My Economy, y que paséis muy buen fin de semana. Félix, contigo hablamos el lunes. Chao.
Muchas gracias por invitarme.
Y un abrazo, Jori, a disfrutar por allí en México. Un abrazo fuerte.
Abrazo.
Adiós, chao.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91-999-2121 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum. Temporada 2022-2023. Creemos en la cultura. Crecemos en la cultura. Fundación La Caixa.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
precios. De los principales criptoactivos este viernes, ahí se tornan en verde, avances generalizados para los activos digitales, tanto Bitcoin como Ethereum rebotando, parecen retomar la senda alcista que habían perdido al comienzo de esta semana. Bitcoin, en su caso particular, coqueteando con los $21,000 por unidad tras una subida cercana que estamos viendo al 9%, con esos precios, Bitcoin que vuelve prácticamente a niveles del pasado 26 de agosto. Ethereum, ahí en ese caso la subida no es tan pronunciada en términos porcentuales, aumento que supera por poco el 4% este viernes, pero ha llevado a la segunda criptomoneda más valiosa del mercado a esos precios de los $1,700. Comentan los analistas chartistas técnicos que esos 1.700 se habían convertido en resistencia después de ver una caída que vimos desde los $1,840 a los 1.600 allá por mediados del mes de agosto. Sea como sea, si habrá un cambio de tendencia o se trata de una ilusión, de eso vamos a hablar a continuación, luego cuando hablaremos en el consultorio cripto con Adrián Fernández de Mi Primera Cripto. Hay cosas que cotizar, está de merch a la próxima semana y esto, los aumentos en los precios que estamos viendo a lo largo de las últimas horas es que podrían venir por ese empujón previo a la fusión en Ethereum, que podría desinflarse luego en los precios de los principales criptoactivos. A otros activos de riesgo, bolsa, Wall Street abría hace 6 minutos. Estados Unidos echa a rodar esta última sesión de la semana. ¿Cómo se presenta, Paul Mielgo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues Wall Street sube por tercer día consecutivo y va camino de saldar en positivo las 5 últimas sesiones después de 3 semanas de pérdidas. Los 3 principales índices neoyorquinos cerraban ayer al alza, incluso después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, insistiera en que el Banco Central está centrado en atajar la inflación. Esta semana ha estado muy ocupada por las intervenciones de varios miembros de la Fed. Hoy van a intervenir Esther George, también va a intervenir el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, el gobernador Walter, y está hablando ahora mismo uno de los halcones de la Fed, James Bullard de San Luis. Dice que los mercados infravaloran los tipos más altos y durante más tiempo. Pues poco a poco los inversores están asimilando este cambio de discurso, un discurso agresivo por parte de los banqueros centrales, y tenemos al Dow Jones subiendo un 0,71% a punto de tocar los 32.000 puntos. El índice Standard & Poor's 500 en 4.038 se aprecia un 0,8% y el tecnológico Nasdaq un 1,15% arriba hasta 11.998 puntos. Acaba de rebasar ahora mismo el nivel de los 12.000. En el mercado de bonos, los rendimientos de los treasuries se moderan. Está el 10 años en el 3,25%. Sin embargo, los rendimientos en la zona euro suben después de informar el Financial Times que el BCE ha acordado empezar en octubre las discusiones sobre la reducción de su balance. También se está especulando con otra subida jumbo, como se denomina ahora las subidas agresivas de 75 puntos básicos, también para la reunión del próximo mes. Así estamos viendo al rendimiento del bund alemán, el 1,72%, el español en el 2,89% y el italiano por encima del 4%. En cuanto al mercado de divisas, hoy toca rebote en el euro después de reaccionar con una fuerte depreciación a la decisión del BCE de ayer de esa subida de 75 puntos básicos. La moneda única se aprecia ahora un 0,5%, recupera la paridad frente al dólar. Y en el mercado de futuros, el barril West Texas en Nueva York también está subiendo con fuerza, un 2,5% hasta $85.65. Y el oro también recupera cierto brillo, la onza en $1,725 con una subida del 0,30%.
Están las cosas claves para los mercados y poder manejarse tanto en renta variable, renta fija en este último día de la semana. Subidas generalizadas en índices de bolsa europeos y esas ganancias con las que también abría hace unos minutos bolsa americana, que consolidan las subidas entre los activos cripto. Activos cripto que están mirando a muchos frentes. Repasamos a la actualidad. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Algunos han tenido que frotarse los ojos un par de veces al ver que Bitcoin subía casi un 10% este viernes tras las últimas semanas que no han sido nada positivas para las criptomonedas. El fuerte rebote le hace sobrepasar la barrera de los $20,000 e incluso de los $21,000, tocando máximos desde finales de julio. En las altcoins se impone también el verde y la capitalización total supera la barrera del billón de dólares por primera vez casi en dos semanas. El RSI indica también que el rebote podría seguir mostrando una divergencia alcista en el marco de tiempo diario. La que se ha disparado en las últimas horas es el precio de Terra Luna Classic, en concreto más del 400% tras la activación del mecanismo de quema de tokens. Y más allá de esto, entre las noticias de la jornada tenemos al gestor de activos Franklin Templeton, que se ha asociado con Eagle Brook Advisors con el fin de ofrecer a sus clientes acceso a dos estrategias centradas en activos digitales en el cuarto trimestre. Mientras tanto, el banco DBS, con sede en Singapur, se ha asociado con The Sandbox para crear una experiencia en el metaverso. Y en cuanto a estafas, el pasado 7 de septiembre, coincidiendo con la presentación del iPhone 14 por parte de Apple, unos estafadores desconocidos lanzaron la transmisión de una antigua entrevista con el director ejecutivo de Apple en un intento de robar criptomonedas con el pretexto de regalarlas. Y por último, hemos conocido que los ingresos totales de los mineros de Bitcoin han subido hasta los $684.3 millones a finales de agosto, lo que supone un 12% más que el mes anterior.
Y 42 de la tarde, 2:42. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, así está el mercado. Lo vamos a analizar con la ayuda de Adrián Fernández, trader de divisas en Mi Primera Cripto. Adrián, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a una nueva temporada de My Economía aquí en Radio Intereconomía. ¿Cómo ha ido el verano?
Muy buenas tardes. Un placer estar por aquí de nuevo. Muy bien, descansando un poquito. Nos ha dado algo de tregua al verano, incluso algo de oxígeno, sí, a los mercados hasta mediados de agosto.
Luego, ya vinieron, pues, luego ya vinieron un poquito de curvas, pero bueno.
Sí.
Y la subida con la que despedimos esta semana, así comentábamos con Ana, más de uno frotándose los ojos, casi 10% arriba Bitcoin, en términos porcentuales algo más Ethereum. ¿Cómo está o cómo se puede justificar estas subidas importantes? En línea, cierto, con el resto de activos de riesgo. El día después de la reunión del Banco Central Europeo, próxima semana Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal y toda la incertidumbre económica estando como está.
Sí, la verdad es que ha sido bastante curioso porque yo creo que ayer vimos un mensaje bastante claro, tanto del Banco Central Europeo como de Jerome Powell, ¿no? Muy agresivos los discursos. Y sin embargo el mercado pues se lo ha tomado de una manera que yo creo que no todo el mundo se esperaba. Los movimientos son curiosos, por lo menos en Bitcoin. Tienen toda la pinta de ser movimientos para cazar stop loss tanto a la alza como a la baja. Sí que es cierto que yo esperaba el movimiento justo al revés, primero ir a buscar zona de 21.000 700, que es, digamos, donde tenemos que tener los ojos puestos, entre 21.600 y 21.800. Es una zona muy importante de ventas. Yo esperaba ese movimiento para luego bajar hacia los 18, y ha sido pues completamente al revés, ¿no? Pero al final el mercado ha decidido hacer esta secuencia, pero el resultado es el mismo, liquidaciones por ambos lados, tanto a la baja como a la alza.
Ethereum 1.700 son clave, Adrián.
Sí, bastante clave. Hasta los 1.750 podrías tirar, pero a partir de ahí habría que tener cuidado. Sí que es cierto que la narrativa de esa fusión o el mes de Ethereum pues ha traído movimientos interesantes en la moneda, pero hay que tener cuidado porque al final, yo es lo que le comento a la gente, todo el mundo sabe que esto va a suceder. El tema del MERS en el corto plazo no cambia nada en la moneda, en el largo plazo obviamente sí, y tiene más que perder que ganar, ¿no? Cualquier cosa que salga mal, cualquier retraso que haya, hay muchas más posibilidades de una noticia mala que de una noticia buena, que una noticia buena, entre comillas, es lo que todo el mundo espera, que salga bien el MERS, ¿no? En principio saldrá bien, pero como digo, creo que poco a poco ya se va a ir agotando esa narrativa que hemos visto cómo lideraba Ethereum el mercado. Las subidas no venían lideradas por Bitcoin, sino por Ethereum.
Cierto, cierto. Pues semana. Y la próxima, ahí tenemos la fusión de Merse, y aquí lo contaremos todo, los acontecimientos según se vayan desarrollando. Te traslado ya, Adrián, preguntas de nuestros oyentes a nuestro WhatsApp, 609-224-716. La primera es de un oyente que dice que lo que decíamos al principio, ¿no?, cuando te preguntaba por el sentimiento. Viendo la situación macro, ¿es de esperar más fluctuaciones a la baja?
Pues bueno, viendo la situación macro, yo lo que pienso es que no hay mucho que celebrar en el mercado, ¿no? Pero parece que el mercado pues sí que está celebrando algo, que no sé si será quizás un posible dato positivo de inflación el día 13, creo que se presenta... Sí. Los datos de inflación de allí de Estados Unidos. Pero bueno, sobre el papel, a nivel macro, yo sigo pensando que la tendencia es bajista, ¿no? Podemos tener rebotes de este estilo, pero ya te digo, yo tengo muy vigilado un nivel de 21.600, 21.800. Si superamos esos niveles, sí que es cierto que podríamos tener unos cuantos días más de subidas. Pero si no conseguimos sobrepasar esos niveles, tarde o temprano acabaremos volviendo a esta zona que hemos estado ahora de 18.500 aprox.
Otra, que con esta ya lo vamos a ligar con el Forex tradicional. Rally del dólar. ¿Hasta qué punto influye en los movimientos en cripto esa fortaleza del billete verde, debilidad del euro? ¿Hay alguna correa de transmisión por ahí?
¿Hola?
¿Hay alguna correa de transmisión entre un dólar cada vez más apreciado y los movimientos que tenemos en activos digitales?
Sí, a ver, no hay que perder de vista que cuando hablamos de Bitcoin siempre se compara frente al dólar. Entonces, igual que Bitcoin se mueve, el dólar también se mueve. Sobra ver la gráfica del dólar y la gráfica de Bitcoin para darnos cuenta de que son inversamente proporcionales, ¿no? O sea, cuando sube el dólar, Bitcoin sufre mucho, y de hecho podemos ver que en las últimas horas, con esta subida de Bitcoin, hemos visto que daba la casualidad, que pienso que no es casualidad, de que teníamos un pequeño retroceso del dólar, ¿no? Entonces, mientras el dólar siga con tanta fuerza, pues obviamente es difícil pensar en algo más que un rebote para Bitcoin. Yo creo que también hay que tener muy claro el no confundir un rebote con un cambio de tendencia, ¿no? Estamos viendo rebotes, pero estamos, creo, todavía lejos de ver cambios de tendencia.
¿Qué le decimos a Jorge? Dice, buenas tardes. Entiendo que es complicado atreverse a decir si el mercado ha tocado fondo. ¿Debería uno ser paciente y esperar la pronosticada, y lo pone entre comillas, caída a $10.000? ¿O es ahora el momento de comprar Bitcoin y también altcoins?
Bueno, vamos por partes. La primera parte sería que a nivel compra de altcoins, creo que para nada es un buen momento. Podemos ver la dominancia de Bitcoin en zonas críticas. En caso de perder esa zona, podríamos ver un pequeño rally de las altcoins, pero no sería nada sano. De hecho, hoy está rebotando ya la dominancia con fuerza. No me parece un momento ideal para comprar altcoins. Habría que darles algo más de tiempo, en mi opinión. Sin embargo, por el lado de Bitcoin, pienso que todo lo que sean compras por debajo de 20.000 en el largo plazo pueden ser buenas compras. Eso sí, de aquí a noviembre podemos tener todavía muchas curvas. De ahí a los pronosticados $10,000, como dice el oyente, igual que se pronosticaban al alza precios un poquito exagerados, a la baja va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, igual que
pronosticaba los 100.000, claro, cuando estábamos en los... Efectivamente, cuando estábamos máximo 65.000, que si los 100.000.
Correcto.
Cierto.
Yo hay una zona que tengo muy vigilada para mis compras a largo, que llevo tiempo diciéndolo, que es entre 12.500 y 15. Pero como digo, no obstante, mientras tengas claro la inversión que estás haciendo en el largo plazo, creo que todo lo que sea por ahí, por la zona de 18, 19... van a ser unas compras interesantes. Como te digo, obviamente para largo plazo. Si estás haciendo trading, pues tienes que seleccionar mucho mejor las zonas. Pero para largo plazo, por debajo de 20, creo que todo el mundo está de acuerdo que son compras interesantes. Además, lejos del análisis técnico, te metes al análisis on-chain y ves que prácticamente todos los indicadores te están diciendo que estamos cerca de un suelo. Obviamente no es fácil estimar el suelo exacto, pero sí que todos los indicadores te están diciendo que el suelo está bastante cerca.
Gracias por la oportunidad que aquí nos brindan. Nos escribe un oyente. Creo que los precios han cambiado drásticamente, pero la pregunta es si han mejorado o se han degradado los fundamentos de la red de Bitcoin y la infraestructura que rodea a Bitcoin como activo, los fundamentales.
Sí, yo creo que degradarse en absoluto, ¿no? No hemos visto al final ninguna noticia que afecte realmente a la red ni que afecte al activo. De hecho, seguimos viendo noticias de adopción, tanto por parte de instituciones, empresas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que son noticias que a lo mejor hacen menos ruido que en un mercado alcista, pero las noticias siguen saliendo y se sigue viendo cada vez mayor adopción, mayor aceptación de este activo. Sí que es cierto que también se ha vuelto a concienciar a la gente de que sigue siendo un activo de riesgo, que no es una reserva de valor en el corto plazo, ya veremos dentro de X años, pero a nivel fundamental, como te digo, creo que en absoluto hemos perdido nada en Bitcoin, no ha habido ningún tipo de problema. Y luego, por otro lado, no olvidemos que la segunda moneda más fuerte pues está haciendo mejoras muy notables, que como he dicho, no se notarán en el corto plazo, pero que en el largo plazo pues van a tener mucho peso. No olvidemos que Ethereum, con todos estos cambios, está avanzando hacia ser un activo deflacionario. Ethereum tenía una inflación anual de un 4,3%, si no me equivoco, y esa inflación en los próximos meses se va a reducir hasta un 0,3%, perdón. Es una reducción de hasta un 90% de su inflación. Entonces, eso le da unos tokenomics, le da una economía de token mucho más potente que cuando nació Ethereum, ¿no? Como inversor, tú invertiste hace unos años en un activo que tenía una inflación de un 4% y pico anual, y ahora va a tener una inflación solo de un 0,3%. El cambio es bastante grande.
Y para hilar, Adrián, entre esta última respuesta con la próxima pregunta de un oyente, en tema de dominancia, ¿ahí hay señales clave, algo que convenga destacar?
Sí, justo lo que estaba comentando antes, estamos en un soporte, en un suelo de la dominancia muy, muy claro. Cuando estamos en estos puntos, no suele ser muy buena idea comprar altcoins. ¿Hay una opción de que rompa la dominancia a la baja? Sí, pero a nivel largo plazo no es sano para el mercado que en este punto que estamos tan complicado, Bitcoin pierda protagonismo. Bitcoin tiene que ser el pilar fundamental de este mercado, y que pierda protagonismo y pierda dominancia en un momento tan complicado no sería nada bueno. Veríamos altcoins subiendo en un corto periodo de tiempo, pero luego sería mucho peor para ellas. Yo creo que sería dar un paso adelante para dar luego dos atrás. Así que mejor que veamos una dominancia al alza, que las altcoins sufran un poco en el corto plazo, pero que luego estén mucho más sanas de cara al largo plazo.
Y aún siendo Bitcoin ese pilar fundamental en este mercado, ¿merece la pena mirar más allá del propio Bitcoin o también de Ethereum? La última pregunta.
Si vamos a mirar de cara al largo plazo, nos podemos fijar en proyectos muy consolidados o que ya tienen cierta fuerza, ¿no? Como hemos hablado muchas veces, pues Polkadot, que hay mucha gente que puede criticar cómo fueron sus parachains, que puede criticar su caída de precio, pero la realidad es que a nivel técnico y a nivel fundamental Polkadot sigue reuniendo muy buenas condiciones. Luego también tenemos tokens de Exchange, ya hemos hablado también muchas veces del token de Binance, un token BNB que continúa haciendo máximos históricos frente a Bitcoin, a pesar del mercado bajista. Uh-huh. Es una moneda que pienso que está aguantando muy bien. Por tanto, ahora mismo, si nos vamos a fijar en proyectos que no sean Bitcoin o Ethereum, tienen que ser proyectos de una capitalización de mercado alta.
Importante.
Creo que a partir de noviembre, diciembre, vamos a empezar a poder buscar proyectos más pequeños, esas gemas que tenemos la costumbre de llamar, sí. Esos pequeños proyectos que pueden dar muy buenas rentabilidades. Pero hasta que no empecemos a ver un poco la luz al final del túnel en el apartado macroeconómico, sí. Creo que no tendríamos que volvernos locos buscando esa moneda que te dé una rentabilidad altísima.
Correcto, correcto. Todo apuntado queda. Adrián Fernández, trader de divisas en Mi Primera Cripto, que antes de octubre y de noviembre fijo que volvemos a llamarte para que nos pongas un poquito de claridad en el mercado. Como siempre, un placer. Buen fin de semana, Adrián.
Igualmente, un placer. Buen Adiós, fin de... Chao. Chao.
Nos vamos, como siempre, despidiendo My Economy, abriendo nuestro diccionario a la vista de qué aprendemos hoy. ¿Qué nos cuentas, Ana?
Una caja misteriosa es una caja que contiene un producto aleatorio especial. Los compradores están dispuestos a pagar un precio fijo sin conocer el contenido hasta que abren la caja. Tal vez te preguntes por qué alguien compraría un producto sin saber qué va a recibir. Igual que en la ruleta rusa está apostando por la posibilidad de recibir un producto especial o raro por un precio relativamente bajo. La expectativa y la curiosidad atraen a compradores de todas las edades. También puedes imaginarte las cajas misteriosas como una versión mejorada de los huevos de chocolate sorpresa, un regalo divertido que probablemente hayas recibido en tu infancia. Normalmente, estos huevos de chocolate contienen un juguete u otra sorpresa dentro de una cápsula de plástico. Antes de abrirlos, no sabes qué encontrarás. Puede que el juguete te guste o no, pero el factor sorpresa hace que resulte emocionante. Las cajas misteriosas de NFT funcionan de manera similar, salvo que no recibes un delicioso chocolate y la cantidad de cajas suele ser limitada. La moda de las cajas misteriosas ha emergido en el sector de las criptomonedas en medio del auge del mercado de NFTs a principios de 2021. Muchas compañías ahora lanzan cajas misteriosas de edición limitada que contienen NFTs de distintos niveles de rareza para sorprender a los compradores. Actualmente hay miles de series de cajas misteriosas en el mercado. Cuando compras una de una colección, es posible hacerte una idea de lo que podrías obtener leyendo la descripción de la caja. En algunos casos, también podrás ver las probabilidades de recibir cada tipo de NFT. En general, contienen mucho más que obras de arte. Algunos juegos en blockchain, como Axie Infinity, The Hero y Metamon, entregan a los jugadores objetos raros propios del juego en cajas misteriosas. Estos activos NFT escasos pueden ser personajes, tierras virtuales, skin y otros objetos coleccionables. Algunas plataformas de NFTs colaboran con marcas de renombre para lanzar cajas misteriosas de manera regular. Por ejemplo, Vogue Singapur ha lanzado cajas misteriosas de NFTs con obras de arte de amaneceres de todo el mundo. Si la caja misteriosa de NFT que deseas comprar está en subasta, deberás realizar una oferta y el postor más alto al final de la subasta conseguirá la caja. Puedes consultar el tiempo que queda para la finalización de la subasta al lado del precio de oferta. Con el crecimiento constante del volumen de trading de NFTs, las cajas misteriosas pueden ser una buena forma de experimentar con los mismos. El factor sorpresa y la oportunidad de obtener otras obras de arte raras por un bajo precio mantienen el entusiasmo por las cajas misteriosas de NFTs.
Viajeros que llevan 3 años esperando para ir a Nueva York, acudan por fin a la puerta de embarque, por favor.
Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones. Y en Renta 4 Banco queremos celebrarlo sin límites. Llévate un 1% de tus aportaciones para operar en bolsa o un 33% de descuento en comisiones de fondos. Y todo sin límite de cantidad. Entra en r4.com y paga menos por tu inversión. Solo durante el verano. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases legales en r4.com.
¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Son las 4.